Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Beatriz, voy a levantarme como si estuviese en Alcohólicos Anónimos y voy a confesar. Me llamo Guillermo y voy al gimnasio casi todos los días. Y no me disgusta. Uno empieza a ir, claro, por pura vanidad, porque se ha mirado al espejo un día y ha odiado la imagen que le devolvía. A mí me ocurrió en un viaje a Grecia en el que vi un cuerpo que me disgustó profundamente reflejado en un cristal y resultó que ese cuerpo era el mío. Digamos que uno empieza a ir al gimnasio con un plan que no tiene nada que ver con la superación, el placer o la diversión. Uno empieza a ir y cuando el entrenador le pregunta por qué has venido al gimnasio, solo puede responder, porque quiero dejar de darme asco. Sin embargo, pronto uno empieza a pillarle el punto a ir a un lugar al que no te apetece nada ir, en principio, hacer algo que no te apetece nada hacer, pero que cuando lo has hecho te invade una extraña sensación de honor, de formalidad, de deber cumplido, que te colma especialmente porque nadie te ha pedido que lo cumplas. Y debo decir que el gimnasio puede convertirse en un lugar ideal para escuchar música o para escuchar podcasts o simplemente permanecer en silencio y dejar tu cerebro en modo reptiliano porque lo único que tienes que mover son los huesos y los músculos. Y además tu cuerpo se transforma, aparecen venas en tus brazos que demuestran que el mundo se ha perdido un gran heroinómano. Y luego también hay en el gimnasio una horizontalidad muy interesante. Como allí dentro todos llevamos un atuendo muy marcado, casi un uniforme, no sabes de qué pie coge al otro. A menudo el estatus socioeconómico, y me atrevería a decir que hasta la sexualidad, quedan en suspenso dentro de ese lugar donde todos, básicamente, parecemos unos payasos con shorts y calcetines de Adidas hasta la rodilla. Y eso es un ejercicio interesante, diría incluso que necesario. Todo el mundo debería probarlo. Todo el mundo debería jugar al equívoco, despojarse de su ropa y quedarte con una camiseta gris que, si sudas lo suficiente en la elíptica, dibujará en tu torso una silueta que es igualita a la cabeza de Mickey Mouse. A veces veo a compañeros de gimnasio por la calle y me cuesta reconocerlos, y me digo, anda, este era pijo, o anda, este era ejecutivo, o anda, este era hippie. En resumen, que me gusta ir al gimnasio, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con aquello en lo que se ha convertido el deporte, con una idea de competitividad y toxicidad que hoy atraviesa todas las capas de nuestra vida y de la que es imposible librarse. Yo voy al gimnasio precisamente intentando huir de ellas. Contra lo único que yo compito es contra mi propia naturaleza de vago, ajado y comilón, contra el tiempo, contra la insoportable idea de que mi cuerpo se marchitará más pronto que tarde, y esa competición es más importante que cualquier otra.
Pienso que el deporte es una puta mierda. No, qué va. A ver, es necesario, ¿no? Hay que hacerlo.
Puedo soportar que haya gente que consiga sacar tiempo para hacer deporte prácticamente a diario. Pero lo que me saca de las casillas es que encima vayan de que son súper felices con el deporte, que todo es súper divertido y súper fácil y súper guay.
A mí lo que más me fastidia de la gente que hace deporte es que no tiene otro tema del que hablar. Siempre el deporte y el entrenamiento y el entrenador y el gimnasio y los burpees y las flexiones.
Y encima luego se pongan como a mitad de la montaña cuando te quieres morir, que hayas subido una cuesta, a hacer TikToks de cosas súper absurdas y eso es que ya, vamos, para morirse.
A mí lo que me gusta del deporte es la cantidad de estrés que liberas, sobre todo en esos días malísimos que has tenido bronca con tu jefe y de repente el saco de boxeo se convierte en su cara. Eso es lo más maravilloso del deporte.
Arsénico Caviar, episodio 19. Contra el deporte.
Guillermo Alonso, ¿cómo estás, amiguito?
Pues estoy, me notarás así congestionado, creerás que hoy ha venido de invitado al programa Fofito, pero soy yo. No tengo COVID, es que ayer me metí muchísima cocaína.
Ay, no.
No, es broma. Tengo mocos, me he levantado con muchísimos mocos.
Qué así belleza, que, los
así
mocos.
Que, así que disculpad mi voz.
Espero que la... Has venido en chándal, además, algo muy apropiado, ¿no?
Sí, era para desviar la atención del estado de mi nariz para que mirases solo mi chándal. Pero luego tú bien sabes que un niño traumado siempre intentará parecerse a su bully, ¿no? A quien le hizo la vida imposible en el instituto.
En tu caso, un bacala.
En mi caso, un bacala. qué buenos estaban. Así que yo así voy como un gilipollas, como un bro de la clase de gimnasio.
Un bro. Jo, es que hoy hemos venido a hablar de deporte. Hemos venido a hablar de deporte, lo cual a mí me parece como una cosa súper loca, porque creo que tú y yo jamás hemos tenido una conversación de deporte. O sea, yo creo que fuera de este estudio nunca he hablado de deporte. Es un tema de conversación que nunca voy a tener fuera, no. Como deporte, hipotecas. Esto no va a suceder.
No, y de hecho yo tengo la teoría de que del gimnasio no hay que hablar. El gimnasio es como ir a hacer caca. Se hace, pero no se habla de ello.
Claro, claro. No, bueno, tú me hablas mucho
bueno,
de ello.
Sí, yo puedo, pero el resto no.
No.
Pero no, es una cosa como, ¿no? como la gente que está escribiendo una novela y te dice, estoy escribiendo una novela. Y es, no. Cuando tenga la novela publicada me lo
dime,
dices.
Dime, he terminado una. Dime, claro. He hecho caca o vengo del gimnasio, pero no me digas.
O, por ejemplo, desnuda. No me digas que vas al gimnasio, quítate la camiseta. ¿No? Esto va así. Pero bueno. En todo caso, estamos aquí en un sitio muy especial hoy donde nos han traído nuestros amiguitos de Podium, que es en un bar viendo el fútbol.
O sea, al lado del Santiago Bernabéu, un día de partido.
Sí, porque recordemos que en un gimnasio estuvimos en el último programa.
Claro, entonces ya teníamos que ir a otro sitio. Nos jodió.
Pero bueno, en un bar, aquí viendo el fútbol, al menos hay vino. Entonces,
eso
bueno,
sí, al menos estamos... hay alcohol. Pero no somos los más borrachos del lugar, que eso a mí me preocupa un poco. Ya. Me da miedo la gente que tenemos alrededor.
Normal.
Ya.
Y luego te voy a acompañar a tu casa porque pues los días de partido.
Sí, por favor.
Ya sabes lo que
pasa.
Sí,
por favor.
Quiero remarcar que nosotros queríamos hacer un programa diferente. Queríamos llamarlo Contra los Hijos de Puta.
Contra los Hijos de Puta.
Nos sonaba súper sonoro. Además,
es que es precioso.
¿No? Era un resumen de toda nuestra filosofía
era
de vida.
Poder odiar a toda la gente que odiamos, ¿sí? ¿Sabes? O sea, en plan, ahora tenemos un podcast, tiene bastantes oyentes, entonces sí. Ahora podemos decir: ¿te acuerdas de...? Bueno, me voy a callar.
Bueno, en la tercera temporada, si hay, hablaremos sin pitidos. La cosa es que no lo hemos hecho porque nuestras simpáticas jefas de Podium, siempre con sabiduría y sensatez, nos dijeron, mejor no.
Nos dijeron que no por SEO.
Es verdad. Pero yo creo que también había una cosa de que aquí se iba a ofender mucha gente. Porque, por ejemplo, si hacemos un contra a los finlandeses, si nos van a ofender 5 millones de personas. Claro. Pero si hacemos un contra a los hijos de puta, pues se van a ofender. Creo que el otro día salió un informe de que ya somos 8.000 millones de hijos de puta en el mundo. Entonces, sería ofender a la humanidad entera. O sea,
totalmente.
Desde Hitler creo que nadie lo ha conseguido.
Efectivamente.
Bueno, Hitler no ofendió a todo el mundo. Hay algunos pocos que les encantaba.
Guillermo.
Bueno.
Guillermo.
Sí.
A mí me gustaría empezar contándote un par de experiencias personales. Hoy parezco tú. Contando anécdotas personales que a ti te gustaban.
Yo,
de la infancia, ¿no? Pero son un par de anécdotas que creo que conformaron mi odio y toda la idea que tengo hacia el mundo deportivo y todo lo que esto representa, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la primera de ellas. Flashback, ¿vale? La primera de ellas tuvo lugar en el instituto, que es un sitio aterrador. Cuando yo tenía 13 o 14 años, ¿no? Durante la asignatura de educación física. O sea, todas las cosas que estoy diciendo son como planteamiento de una película de terror, ¿no? O sea, instituto, clase de educación física, 14 años. Nada bueno puede salir de ahí.
Solo falta un ovni, ¿no?
Sí.
Una llamada de teléfono.
Una llamada de teléfono y una invasión, claro. Pues educación física, que es una asignatura que, por cierto, suspendí un trimestre porque me quedaba en casa durmiendo.
Pues mira, bien casa.
Sí, es que era primera hora y mis padres iban a trabajar y yo podía aprovechar para dormir hasta que llegó el suspenso y dijeron, ¿tú te piensas que somos tontos? ¿Sabes? Bueno, la historia no es esa, la historia no es sobre mi suspenso en educación física. Yo recuerdo que en mi colegio los alumnos que hicieran deporte fuera del instituto tenían uno o dos puntos extra en la asignatura de educación física, ¿vale? Tan solo tenías que decirlo al inicio del curso y demostrar de alguna manera que te dedicabas pues, a otra actividad. Vida deportiva.
Perdona, ¿y la gente que leía uno o dos libros fuera de literatura española, por
no,
ejemplo?
Pues no, pues eso no te daba punto.
Son los gilipollas
solo...
que jugaban al fútbol.
Efectivamente.
Una pachanguita.
Efectivamente.
Mira,
efectivamente.
No puc. Si dices así en alfafar, no puc.
No puc, pues no puc mes.
No
puc mes.
Esto,
claro, pues entonces, yo por supuesto fui al despacho del profesor y le dije que yo durante dos tardes a la semana iba a clases de danza en una academia privada, porque una era bailarina, ¿no?
Bueno, tienes cuerpo de bailarina.
Una florecilla,
un cuerpo grácil,
¿no? O sea, sí, claro. Y entonces yo lo que hice fue llevarle el pago de la matrícula de ese año. En plan, caballero, yo voy a estar todas las semanas yendo a ballet, ¿no? Por alguna razón, aquello no le sirvió. Me vino a decir que tenía que estar en algún equipo, alguna asociación, como algún deporte, aquí, efecto de las comillas, de verdad.
De verdad, de verdad.
Fútbol, baloncesto, natación, atletismo, o sea, ya sabes. Parece ser que a mi profesor de educación física le impresionaba poco que pudiera tocar mi cabeza con el pie derecho, que pudiese hacer el espagat, por ejemplo. Una habilidad que me parece como mucho más guay que dar patadas a un balón y que te va a servir mucho más a lo largo de tu vida.
Hombre, poner un pie en cada mesilla.
Encestar una... Es que no sé ni cómo se dice. Meter una pelota. Encestar, ¿no?
Todos sabemos
he
que...
He dicho encanestar.
Encanestar, porque claro, encanestar. Que suena como...
Claro, que suena como a esto que te pones cuando tienes un hongo vaginal. Ginecanestén, ¿no? Encanestar.
Aparte de faltar educación física, faltaba esa lengua.
Sí. O sea, estoy hoy como bobísima. Bueno, pues eso. Yo hoy me di cuenta... de una cosa que solo con la madurez y las lecturas también feministas supe reconocer. El deporte, mi querido Guillermo, también es machista.
Bueno, el deporte inventó el machismo.
Primero fue el machismo. ¿Qué fue primero? ¿El machismo o la gallina? ¿El deporte
o...? El gallo.
Claro. Y ojo, no lo digo yo. En 2017 fue muy polémico, por ejemplo, un artículo que salió en el diario.es titulado «Los niños a la pista, las niñas a las orillas, el machismo en el patio de colegio». ¿No? Este artículo lo que ponía el foco era la clara jerarquía que se da ya desde el patio del cole, o sea, desde que somos pequeñitos. ¿No? Los niños dominan el espacio, las niñas se quedan en los márgenes y da igual que ellas estén saltando a la comba, haciendo carreras o bailando. Los niños son los que están practicando deporte porque ellos están jugando al... Fútbol.
Al fútbol.
Al fútbol, claro.
Mira, es que yo creo que el fútbol es, creo que junto a la Iglesia Católica, una de las cosas que dominan nuestra vida, que la atraviesan de arriba abajo y no podemos hacer nada para que deje de ser así.
Es verdad.
¿Por qué el fútbol ocupa un tercio de los informativos? ¿No?
Bueno, a esto ya llegaremos también.
El otro día, la web de un periódico nacional abría con una nota urgente. Claro, cuando vemos urgente decimos,
sí,
venga,
ha habido un atentado.
¿Qué coño? What the hell happened now?
Claro.
No, resulta que urgente era una noticia sobre la selección española para el Mundial de Qatar.
No podía vivir sin esa información.
Claro, me pareció realmente ofensivo.
Háblame de que cierra Twitter, coño, que es lo único que me interesa ahora.
Urgente. Elon Musk tiene otros 50 bebés. Pues mira, todavía. Pero, o sea, en una sociedad que parece tener un pie puesto en la Tercera Guerra Mundial, resulta que es urgente saber a qué multimillonarios veinteañeros van a elegir para acompañar a unos caciques y unos cazurros a este país, a este país donde no existen los derechos humanos.
Efectivamente.
Más básicos, ¿no? Para no alargarnos, porque si no, no acabamos. Pues es ofensivo, ¿no?
Pues es bastante ofensivo, Guillermo. El fútbol. Yo es que lo detesto, la verdad. Ningún deporte me provoca más rechazo que el fútbol. El fútbol y los futboleros, porque yo creo que va todo en un pack, ¿no? O sea, abramos este melón, que es, como tú bien has dicho, una industria millonaria sin ningún tipo de moral ni ética, como estamos viendo ahora con lo del Mundial de Qatar, corrupta, de purazo y whiskazo, y un grupo de gente que cada vez que hay partido, uno, toma la ciudad, porque aprendieron de niños que cuando hay partido, el patio es suyo, como
total.
Acabamos de ver, porque somos periodistas y hemos traído un artículo del diario.es. Cuando hay partido, Guillermo, se permite todo. O sea, a mí me da pavor. O sea, estar en este bar me da pavor. Se permite volverte un cenutrio que camina en pelotas por una ciudad, gritar insultos racistas, machistas y homófobos a los futbolistas del equipo rival, emborracharte hasta perder el sentido, pegar patadas al inmobiliario porque tu equipo ha perdido. Que esa es otra. Fíjate, nada me parece más ridículo que ver a los hombres, ¿no?, con toda su dignidad masculina, toda esa retórica del honor y del valor, de la racionalidad frente al sentimiento, esos hombres llorando y pataleando porque su equipo ha perdido. Incluso decir, hemos perdido. ¿Pero usted qué va a perder, caballeros?
Que, por cierto, tu vida no va a cambiar en absoluto.
Tu vida no va a cambiar nada. Fíjate que hasta Jorge Valdano, porque he buscado... Hay futbolistas no machistas.
Me ha salido no.
Pero me salía...
Jorge Valdano.
Claro, me salía una movida de que Jorge Valdano dijo en una entrevista en Catalunya Radio, dijo, el fútbol es una de las expresiones culturales más machistas que hay y eso es indiscutible, refiriéndose, por ejemplo, que
es honesto,
esto es otro...
Es honesto.
A otro melo... Claro, porque este Valdano iba como de filósofo, ¿no? Como de yo,
sí, este
¿no?
era el profundo.
Claro,
el
como de...
Madre
claro,
mía.
Escribía estos ladrillazos y tal. Bueno, pues eso. Pero oye, pero está muy bien. En este caso está del
lado
del bien, ¿no?
Un pin para Valdano.
Él se refería... Un pin aletero. Él se refería aquí a la ausencia... por ejemplo, de jugadores homosexuales, bueno, reconocidos, claro, en la liga, porque el fútbol es un deporte de machos, o sea, como la idea está de hombres de verdad, ni siquiera, cuando luego son todos como metrosexuales que parecen mariquitas.
Ahora hay
¿Puedo
ya...
decir mariquitas?
Puedes decir. Vale. Ahora, bueno, claro, es que... digamos que todo, en general toda la estética de los heterosexuales de peor ralea de ahora es la de los maricones hace 15
Total,
años.
Total, claro, sí, los pitillos.
Los pitillos, el peinadito, ¿cómo se dice? Degradado.
Ay,
o sea,
sí,
vais
tarde
muy
a todo.
Retrasados. Vais muy
Dentro
retrasados.
De 15 años serán aliades y se pintarán las uñas de negro. Irán como de deconstruidos,
ya hay un,
¿no?
Ya hay un...
Los heteros, o sea, gente que, vamos, que no vale ni para...
Ahora te va a sorprender que sepa de fútbol, pero creo que Héctor Bellerín o no sé si se pronuncia así, se pinta las uñas.
¿Este quién es?
Pues es uno que sale en la portada de GQ de este
mejor son.
Y se pinta las uñas, y ojo.
Nos están chivando por el pinganillo quién es esta persona, y es que me da exactamente igual.
Se pinta las uñas.
Quiero
decir,
es el moderno.
Es el moderno, no sé si lo siente de verdad,
es,
o solo se las pinta por ser aliade de follar.
Es que es aliade de follar.
Pero oye, estoy a favor de esta persona, que se pinta las uñas en el campo y pueden gritarle de todo.
Sí.
Precisamente por lo que has dicho tú, de que los hombres se han dado cuenta desde niños que es su patio. Su patio y es su terreno. Yo esto lo viví mucho de pequeño. Pero voy a hablar por mí, por todas mis compañeras, Beatriz. Yo de pequeño viví momentos auténticamente humillantes, violentos y traumáticos cuando en clase de gimnasia se me obligaba a jugar al fútbol. A mí no se me daba bien el fútbol. Sé que te va a sorprender esta información. Aunque luego me gusta montar muebles de Ikea, recuerda. Y se arregla el retrete.
Eso es verdad.
Y no quiero decir que a mí se me diesen mal por ser maricón, que también. Y ojo, seguro que hay maricones que juegan muy bien al fútbol y algunos estarán
Hombre,
en la liga.
Hombre, hay algunos que están en la liga, ¿no?
Pero lo que quiero decir es que hay de todo. Quiero decir, hay niños enclenques, hay niños más retraídos, hay niños que tienen menos fuerza porque tienen
bueno,
asma.
Bueno, y que hay gente que no sirve para jugar en equipo. Sí, por ejemplo, no tiene... a mí el ballet me encantaba, pero a mí me pasaban un balón y es que yo temblaba, ¿sabes? Pero digo, me va a romper la nariz
cuando
con
tenías
lo bonita
que meter
es.
Un gol con tu tus piernas abiertas, no podías.
Hombre, podía ser la portera, ¿no? Haciendo así el espagat.
Pues eso estaría muy bien, deberían mezclarlo. A ver si Cristiano Ronaldo se pone con las piernas abiertas en la... Cristiano Ronaldo no es portero, ¿verdad?
No.
Menudos
es delantero, menudos dos.
¿Y tú por qué sabes esto?
No sé, porque tuve que escribir un artículo y ya no tenía que buscar sinónimos y ya era el delantero del Manchester United.
Y ahora te
United.
Preguntas, ¿por qué esta información está ocupando sitio en mi cerebro?
Efectivamente.
Pues ahí se ha quedado para
ahí
siempre.
Ahí se ha quedado, ya lo sé.
Pero es que ahora creo que no se me va a borrar a mí, que es
no,
delantero.
Ahora yo lo sabré. Siempre.
Bueno, pues te iba a decir, no era solo cosa de maricones. Había niños simplemente más retraídos y que no tenían puntería y que simplemente no querían dar patadas a las cosas.
Uh-huh.
Pues bien, esos niños éramos, con la complicidad, siempre con la complicidad del profesorado, y esto no me cansaré de decirlo, humillados durante una hora seguida.
Ya.
Porque por los huevos del profesor había que jugar al fútbol, mientras las niñas hacían, como tú bien dices, cosas de chicas.
Claro.
Jugar a la comba, mesarse sus cabellos, todo esto fuera del patio.
Leer poesía, ¿no? Poesía mientras tocábamos arpas.
Que era lo que
eso
quería
es lo
hacer
que
yo.
Hacíamos en educación
era lo que
física,
quería hacer yo,
claro.
Pero a mí no me dejaban. Yo tenía
menos
que jugar.
En mi colegio, que esas artes no las.
Ya.
No les gustaba ni siquiera el ballet, pues imagínate, no nos dejaban hacernos trenzas mientras tocábamos el arpa.
Es que en Alfafar no se había inventado la trenza todavía, creo, en ese año.
Sí, la trenza estaba inventada.
Claro, lo que no se había inventado era la lavadora. Perdón, eran las trenzas. Pues bien, imagínate el terror absoluto del niño. Yo fui ese niño al que le ordenan ponerse, imagínate, por ejemplo, de portero. Y yo no sabía hacer el espagat como tú, entonces...
Claro.
No hace falta que repita aquí lo que nos podían decir los demás. Esa pandilla de niños envalentonados por la hombría colectiva, la testosterona flor de piel, imagínate.
Y qué violentos se ponían y cómo se premiaba esa violencia.
Sí, sí.
Ahí pues, se podían poder como auténticos cenutrios gritar, decir, ¡ah, tal! No
sí,
sé
era
qué
una violencia
está
estructural
bien, está
que
bien.
Iba creciendo
está
porque
bien.
Tú eras violento, el de Laura un poco más violento,
claro.
Te volvía un poco más violento a ti, al final acababan, no iba a decir dándote una hostia, que eso no ocurría afortunadamente, al menos yo, conmigo no, pero gritándote de todo.
Claro.
De todo. En fin, era una hora además en la que a mí me jodía porque yo en esa hora no aprendía nada. O sea, educación física, mis cojones. Educación, no.
Bueno, pero es que se aprendía en educación física. Estaba la prueba esa que tenías que correr, que iban poniendo pitidos, que yo me ahogaba como si ella fumase.
Tenías que correr.
Como si ella fumase. Lucky Strike.
A ver, a mí la prueba de correr no se me da nada mal porque era el único maricón del pueblo.
Claro, claro. No, pero es verdad que no te enseñaban nada práctico para la vida, quiero decir.
No,
o
no,
sea,
no, no. No, podían enseñarte algo de alimentación, ¿no? De algo de dónde está cada músculo, una historia del ejercicio físico en la Grecia
antigua.
Claro,
algo como de anatomía. Eso sí, un poco de historia del deporte, ¿no? Como de, oye...
Las proteínas.
Sí, no sé. ¿Para qué sirven? El fémur. Fíjate si estamos diciendo cosas.
¿Dónde está el fémur? Aquí. Pero no, en general, la clase de gimnasia estaba hecha para que todos los niños de una generación, y supongo, no sé si sigue siendo así, conociésemos el bullying, ¿no? La clase de gimnasia era la introducción de cualquier niño o niña que no encajase en los cánones al monstruo de la humillación y el acoso. Todo empieza ahí, en gimnasia.
Totalmente, totalmente. Mira, volviendo al episodio de mi infancia, yo recuerdo que cuando mi profesor no aceptó subirme puntos por hacer ballet, me sentí súper furiosa. Porque yo pensaba, o sea, aquí estoy yo echando mis tardes en una academia donde tengo que permanecer una hora de puntillas, yendo al podólogo como una atleta profesional porque el ballet te destroza los pies.
Claro.
Caminando por mi casa con los brazos siempre cruzados por la espalda para mantener la postura. O sea, esto sí que es como de filosofía de deporte griego, de mens sana, in corpore sano, el ballet. O sea, tú puedes salir de la clase de ballet, pero el ballet no sale de ti, ¿no? Pero como no voy detrás de una puta pelota a darle patadas como un orangután, parece que no estoy haciendo deporte. Fue humillante, Guillermo. Y lo que tú dices, ¿qué aprendías en gimnasia? ¿Cuál era la lección de todo aquello? Que los niños mandan sobre las niñas, al final. Que si te apartas cuando alguien te lanza un balón, como me pasaba a mí, es que eres un puto enclenque.
O sea,
explícame dónde estaban realmente en los colegios. Eso, que espero que la cosa haya mejorado. Aquí estamos hablando de colegios, bueno, de los 90 en mi caso, de 1732.
Yo acabé el colegio en 2009, perdona.
No, pero bueno, que estamos hablando de colegios de los 80, 90, igual ahora la cosa es distinta,
2000,
¿no?
Sí,
sí, de los, uh-huh, de los 2000 antes de Cristo. Pero, ¿dónde estaban en los colegios esos valores que se le asumen al deporte? O sea, ¿dónde está lo que se llama deportividad? Porque yo no la encontré por ninguna parte.
Mira, acabas de mencionar lo de lanzar el balón,
sí,
que es un miedo atávico de cualquier persona que no juega al fútbol, que un balón sea lanzado hacia su cabeza.
Bueno, y cuando vas por la calle y hay unos adolescentes y te dicen, devuélveme ese balón.
Los putos niños.
No,
los
esto
putos
no
niños
va a suceder.
Que sí, es como, a mí se me ha caído un piti, cógemelo, niño. No, perdona. Si has lanzado el balón hacia la cabeza de mi madre, lo recoges tú.
Si has lanzado el balón a una terraza, lo siento. O sea, ese balón no lo vas a recuperar. Ahora cada vez entiendo más a esas viejas cabronas que tú estabas jugando, se colaba un balón y dicen, pues a partir de ahora el balón es mío. Es como, pues claro que es suyo, señora.
Por supuesto
el
que
sí. El balón
y
la calle entera.
De hecho, debería llevarse al niño. Al niño también. O sea, putos niños que limpien la ciudad de los niños que dan patadas al balón. O sea, que los lleven a su casa, que no los secuestren. No estoy haciendo aquí apología del secuestro infantil. Por favor, Beatriz, ¿has visto lo que me haces decir? Lo que te iba a decir, estos putos niños de los cojones, que por favor no los secuestréis, jugando al fútbol en las plazas es el verdadero símbolo de que, como bien dices, dominan el espacio público. Uh-huh. Porque tú imagínate que salimos ahora a la calle y nos ponemos tú y yo a jugar al tenis aquí detrás. Nos van a decir, oigan, esto no es una pista de tenis.
¿Qué les pasa, señores?
¿Qué les están ustedes bien? Pero sin embargo, si nos ponemos a dar patadas a un balón, no van a decir nada.
Ya.
Bueno,
ya.
A ver, si nos ponemos tú y yo, probablemente nos lleven al
igual pueden reírse. Pueden reírse mucho.
Pero no, dar patadas a un balón en la calle está bien visto. Y esto es por lo que es.
Sí, sí, ¿no? Y hay un montón, o sea, de plazas o de calles o tal, que yo voy con mi mesa de la compra y están los niños dándole patadas a un balón y es como, pero...
Creo que ya hay ciudades del primer mundo donde está prohibido jugar al balón
eso
en la calle.
Eso me parece muy... Ay, ¿te acuerdas de ese cartel que ponía prohibido jugar a la pelota, saltar, no sé qué? Y era un cartel que había en una calle y alguien había puesto, pues nos drogamos.
Bueno,
pues niños,
yo creo que...
no sé.
Pues adelante, ¿sí? Adelante. Aquí siempre empujamos a los niños a que fumen. Y de hecho te diré otra cosa. Si fumaran lo suficiente, no tendrían capacidad pulmonar para dar por culo.
Mira,
con el balón.
Serían tan monos unos niños cuando tú pasas por la calle en plan de 7 años con una chaquetita así vaquera puesta en plan James Dean y fumándose cigarritos. ¿Serían tan guays ya esos niños?
Tienen que empezar a fumar antes.
Pues eso,
ahora
sí.
Empiezan a fumar como a los 11, ¿no? Yo diría a los 4. Hablando de fumar, voy a hablar del instituto, hay otro melón importante en la clase de gimnasia que viene después, que es mucho más divertido, que es el vestuario.
Bueno, divertido para según quién.
Mira, en mi cole no había vestuario, no sé por qué, con lo cual todos los niños volvíamos de gimnasia a la clase normal, imagínate, a religión.
Porque todavía no había agua.
Pues teníamos que lavar con una vieja bola de paja.
Ibais a la fuente. La fuente del
pueblo. No, porque no habían inventado el agua en mi aldea todavía. No había fuente ni había nada. O sea, había una fuente, pero de allí no salía nada. La mirábamos como, ¿esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Llegó el agua a Pontevedra en el 2007. Creo. Pues bien, en mi cole no había vestuario porque no teníamos agua. Pero en mi instituto sí. En mi instituto ya había vestuario, con lo cual ya después de clase de gimnasia pasabas por allí y te quitabas el chándal y te ponías tu ropa sí. de clase. En mi caso, un gran vestido dorado. Debo decir que no todos nos duchábamos, y yo no por guarro, que también un poco, porque en primer lugar no quería estar desnudo ante mis compañeros y porque yo no hacía tanto ejercicio físico como otros que se desgañitaban uh-huh. dando patadas a las cosas. Uh-huh. ¿Qué pasaba aquí? ¿Quién eran los que se duchaban? Los que estaban buenos.
Claro.
Entonces, claro.
Eran los populares al mismo tiempo, como ya vimos en el capítulo de los guapos.
Claro, entonces yo debo decir que para mí, pues bueno, era una cosa interesante verles las pollas a mis compañeros de clase, si te digo la verdad. Y además descubrir cosas como que, por ejemplo, uno de ellos que se metía sistemáticamente conmigo, que me acuerdo que en clase de ética siempre decía que la homosexualidad era una aberración. ¿Y sabes lo que descubrí en el vestuario?
¿Qué?
Que tenía una polla pequeñísima, pero tristísima, estrecha, era muy estrecha, era como más que chuparse, le daban ganas de usarla de lápiz de ojos con el tamaño
clítoris,
que tenía.
Tenía clítoris,
además un clítoris no muy grande, debo decir. Pobre gilipollas, qué polla más pequeña tenías, en fin. Otra cosa interesantísima era aquí que surgía una igualdad que no había en clase, me explico. Había un gordo que también solía meterse conmigo llamándome maricón. Por eso me tomo la libertad de llamarle gordo.
Claro, claro, no. Porque, pues, claro, gordo no llamaba, es un insulto.
No, es una descripción. El pobre hombre estaba gordo. Él se metía mucho conmigo. ¿Qué pasaba en el vestuario? Que mientras todos nos cambiábamos allí tan tranquilamente...
que ahí tú estabas una escala por... O sea, claro, la clase, claro, el maricón estaba por debajo, claro, pero claro. En el vestuario el gordo
repente,
estaba
cuando
por debajo del
teníamos
maricón.
Que
esto es
desnudarnos,
fuerte, ¿eh?
El gordo, se iba como una esquinita a un banco apartado. Y allí, muy rápidamente y siempre intentando cubrir todo su cuerpo con mil cosas,
claro,
se cambiaba.
Claro. Y ahí no te llamaba maricón, ¿verdad?
Ahí no me llamaba maricón. A mí me daban ganas ahí, en ese momento, de acercarme y decirle, vaya, vaya, gordo de mierda, aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos. ¿Qué tal te sientes en mi lugar, reducido por la vergüenza y el miedo? ¿Qué tal te sientes a este lado, puto gordo seboso? Me da mucha pena no haberlo hecho, porque yo sé que me hubiera llevado una hostia.
Claro.
Pero la hostia me hubiera dolido... 2 días, pero la satisfacción.
Ya, te hubiese durado toda
años,
la vida. Toda la vida.
Todavía la tendría hoy.
Mira, yo el otro día comentaba con unos amigos justo sobre esto, que precisamente nos daba la sensación que no hay época en la que nos sometan a más humillaciones y seamos más vulnerables a ellas que en la infancia. Uh-huh. Más que nada porque todavía no contamos con herramientas o con recursos para saltarnos esas humillaciones, ¿no?
Sí, a veces porque no sabemos captarlas, ¿no? Luego nos damos cuenta,
claro,
que después de
que es como que te quedas en plan, coño, sí, esta persona fue un hijo de puta conmigo, pero en ese momento no sabía muy bien, o sea, yo era como una niña buena, inocente, yo estaba haciendo el espagat y me vino alguien a decirme, ¿no? Y
puta.
Eso, claro, y yo digo, bueno, no sé, ¿sabes? Me di cuenta más tarde. Y sobre todo porque tampoco podíamos decidir, yo creo. O sea, tú ahora, por ejemplo, lo que estás diciendo de que tú vas al gimnasio y tal, tú ahora puedes decidir ducharte en casa, ¿sabes?
Claro.
Si no ducharte en el gimnasio y tal, pero en ese momento como que tenías que compartir ese espacio con una gente que te hacía, por lo general, la vida imposible, ¿no? Y déjame decirte que el vestuario de niñas era también una cosa muy traumática.
Me puedo figurar.
Muy traumática. Mira, en primer lugar, porque en los 90... las enfermedades alimenticias, como las sectas, eran una cosa que estaban a la orden del día. O sea, todas teníamos algún trastorno. Esto era como...
Esto Kate Moss lo puso muy de moda.
Claro, lo puso muy de moda. No, pero es verdad que era... Yo creo que eran cosas que, como ya teníamos acceso a internet, podíamos leer sobre determinadas cosas y al mismo tiempo no estaban como tan miradas y tan entendidas y tan estudiadas como están ahora. Entonces... Yeah. Yo tenía una amiga que decía, ¿no? Se tomaba el almuerzo y luego se iba a vomitar. Y esto era como lo más normal del mundo, ¿no? O sea, por eso digo que estaba como muy extendido, como el tema de las sectas. Vale. Y era horrible, claro, era horrible porque en ese vestuario tú tenías que exponerte a esos otros cuerpos, ¿no? A mí, por ejemplo, me daba muchísima vergüenza que pudiesen verme un sujetador con relleno. Una serie de niñas que ya tenían tetas de verdad, ¿no? Que yo nunca las tuve, de hecho.
Pero,
nunca me salieron.
Es verdad que hay un momento ahí.
Sigo con las tetas de leche.
Eso vienen a mi cabeza muchísimas imágenes ahora mismo. Pero iba a decir que efectivamente hay una edad muy chunga en la que tus amiguitos o amiguitos o enemiguitos o simplemente compañeros se han desarrollado y tú todavía
claro,
no.
Claro,
tanto en hombres como en mujeres.
Yo tardé en desarrollarlo. O tenías compañeras repetidoras y entonces ellas ya tenían cuerpecito de mujer,
y arrugas,
unas tetas.
Son las que fumaban.
Estaban fumando, claro, tenían tal, recuerdo, venían con el bebé a clase, ¿sabes? Y tú decías, jo, vaya cuerpo de mujer.
Ya tienes un hijo, ya no es mi nieto. No, yo recuerdo mucho en el caso de los chicos, bueno, y las chicas supongo que también, yo recuerdo mucho el asunto del vello, chicos que tenían bigotito,
claro,
vello en las axilas, y yo los miraba diciendo, pero bueno, estos hijos de puta ya podrían ser
claro,
mi padre.
Claro, pues esto sí, en el vestuario femenino era al revés, la que tenía pelos en el sobaco le tiraba, ¡oh, cerda!
¿Sabes? Lesbiana,
como si fuese eso, no, un machista asqueroso de ahora, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, también a mis compañeras de clase, que eran chicas gordas, hacer maniobras que no te las puedes creer para esconder y tapar su cuerpo. Que lo pienso ahora y me da una pena, en plan, de verdad, esa chica necesitaba pasar por esto. Y recuerdo cómo nos escrutábamos unas a otras constantemente, ¿no? Y, o sea, fíjate que antes cuando he dicho 13 años, clase de educación física, tal, hay una película que va sobre esto y es la película Carrie. ¿Sabes? O sea, todas estas escenas, o sea, se mascaba totalmente la tragedia, Guillermo, era cualquier cosa puede pasar
Carrie
en el
es,
instituto,
Carrie,
¿sabes?
Carrie es la gran película de los desheredados, porque
sí, sí, sí,
tiene un final súper feliz, porque
sí,
se los carga a todos.
Efectivamente,
a
tiene
todos,
un final
sí, sí,
maravilloso, porque es como lo que todos esos hijos de puta se merecen.
Claro.
Ahora voy a ir con mi segunda anécdota, Guillermo. Yo, porque había dicho que iba a contar dos,
claro,
no
me
se me ha pasado,
bien, me
claro.
Bien.
Pues ahora nos vamos a la etapa universitaria. Licenciatura de periodismo, porque soy más vieja que un bosque, no he hecho el grado. Licenciatura de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Examen de una asignatura que ya no recuerdo, pero que incluía al inicio del examen un test de actualidad, ¿vale? Entonces la historia es que si tú no aprobabas ese test de actualidad, el profesor se negaba a corregir el resto del examen. Entonces el test de actualidad, que igual después tenía dos puntos, pero era súper importante aprobarlo, ¿no? Eran 10
claro,
preguntas de actualidad. Y el profesor, déjame decirte, era un auténtico hijo de puta.
¿Ves? Contra los hijos de puta.
Sí, era un auténtico hijo de puta este profesor. Ahí estábamos los alumnos estudiándonos, por ejemplo, quién era el ministro de Defensa de Burkina Faso. Porque
yo
era
sé,
el tipo de preguntas que salían, claro. Sí. Pregunta ese tipo de cosas. Aprendiéndonos de memoria cosas como a qué velocidad iba el AVE, ¿no? Porque lo habían inaugurado y entonces era una sí, pregunta que podía caer. O sea, estudiándote.
Bueno, espera, el AVE, ¿tú a qué edad fuiste a la universidad? Si el AVE lo inauguraron en el 92.
No, el AVE Madrid-Valencia,
ah,
está diciendo.
El, AVE a Valencia.
El que a mí me interesa. Teresa, el que iba al Fafar.
El AVE al Fafar, vale,
el AVE
vale,
al Fafar,
estaba
claro,
esta
claro,
mujer,
claro.
¿Qué edad tiene? Luego el viejo soy yo.
Claro, claro, no, era como que habían,
bueno,
me acuerdo, ¿no?
Claro, el de Galicia era como de inaugurar.
Claro, pues por supuesto, ¿quiénes eran todos los ministros españoles, los presidentes de las grandes empresas, quién iba a ganar ese año el príncipe de Asturias? O sea, tú te pasabas 4 semanas antes de ese test de actualidad estudiándote el país, el mundo y el ABC, ¿vale? Resulta que el fin de semana antes del examen fueron los Oscar. Esto lo comento como dato. También pillaron por ahí cerca los Goya.
Ajá.
¿Vale? Otro dato. Bueno, pues me plantan el examen delante y de las 10 putas preguntas, Guillermo, al menos 4 eran sobre deporte. ¿Vale? Una de ellas preguntaba, ¿quién marcó en el derbi el pasado fin de semana? Y a mí, que me sonaba que había habido un partido y que había jugado el Barça, yo ni corta ni perezosa respondí, el Barça.
Pues a ver, voy a probar.
Voy a probar, claro, oye. Y recuerdo que, recuerdo esta respuesta porque dos semanas más tarde estaba en el despacho de ese profesor rascando para que me subiera un poco la nota.
Haciéndoles pagar.
Haciéndoles pagar. ¿Veis? O sea, más que el fútbol.
Hombre,
aprendías haciéndoles pagar. Ahí estaba haciéndoles pagar. En el despacho del profesor rascando un poco para que me subiese la notita y le comenté que realmente esa respuesta en el fondo estaba bien, ¿no? Porque la pregunta estaba como formulada de una forma, digamos, difusa. Le dije,
claro,
no es que estuviese mal, pero estaba tal. O sea, por lo visto, el Barça había ganado 3-0. Entonces, si me preguntas quién había marcado, pues había marcado el Barça, ¿no? Bueno, el tío se rió en mi puta cara. Yo volví a sentir esa furia. Porque hice el espagat, me subió la pierna a la cabeza.
Y le golpeaste con la otra.
No, pero sinceramente le dije que me parecía increíble que no hubiese preguntado quién había ganado a mejor director en los Oscar, por ejemplo, o nombrar al menos 3 diseñadores que estuviesen en la Semana de la Moda de París, porque también todos esos exámenes eran como en febrero, o algo de cultura, básicamente, además de preguntar por primeros ministros de países que no sabes situar en el mapa, o por deportes.
Deportes, a ver, es que aquí hay un sesgo de género. Un sesgo de género más grande que la Catedral de León.
Pues sí.
Bueno, a ver, sesgo de género hay en esto que cuentas y en este vaso de plástico.
Claro, sí.
más el mismo género. ¿Quién sigue el fútbol? En su mayoría hombres heterosexuales, uh-huh. ¿sabes? También hay mujeres y diría que algunos homosexuales, alguno despistado, alguno que quiere impresionar a alguien. ¿Quién sigue la moda? ¿Quién sigue la prensa rosa? Pues en su mayoría mujeres y maricones.
Claro.
Beatriz Serrano, quiero citar aquí una frase del Evangelio según San Mateo, bueno, 19, 23, o sea... 30. Dijo San Mateo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que el puto hombre heterosexual genérico que domina el mundo sea capaz de abrazar la autocrítica y de aceptar que el puto fútbol es un entretenimiento tan intrascendente y tan estúpido como lo es cualquier otra forma de entretenimiento.
Efectivamente, por pero eso siempre no. me ha gustado San Mateo.
Es San Mateo, y la calle. La
qué
calle
razón,
San Mateo
la calle de San Mateo es muy bonita.
Debe ser
sí.
por él, ¿no?
Ahí bebía mucho, sí. Ahí sí, sí, sí.
fue a ese cole, creo.
Sí, él fue a ese sí. cole, sí, y jugaba al fútbol.
Pero claro, si lo piensas, tú, Beatriz, mujer, das la lata con los trapitos y con las películas de
claro.
chicas.
Claro.
Y yo, por ejemplo, yo, maricón, doy la lata con la tontería de los vídeos de Madonna.
Hombre.
Y las viejas de pueblo dan la lata viendo Sálvame, que es claro, basura, claro. que es mierda, sin valores. Sin embargo, el fútbol es un terreno sembrado de valores, de compañerismo, de auténtica filosofía. Son genios del balón,
de masculinidad,
son golazos,
claro.
golazos como que son bellos, como la más bella de las óperas. Mira, si este deporte está por encima de todo, goza de carta blanca porque gusta a los hombres heterosexuales que gobiernan el mundo.
Efectivamente,
punto.
Y porque es más simple que el mecanismo de un chupete,
o sea,
y lo puede entender cualquiera.
Si de repente todos los primeros ministros del mundo fueran maricones, Madonna se daría en las escuelas,
claro,
seguramente, ¿no?
Sí, vamos sí, a poner. Sería Eurovisión, ¿no?
Claro.
Aquí dando clichetazo tras otro. Pero sí, bueno, sí. sí, o sea, yo por ejemplo, esto que te he contado que parece así una anecdotilla de universitaria cabreada, realmente... creo que explica muy bien cómo funcionan algunos medios, porque esto era la Facultad de Periodismo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo los audiovisuales en España, ¿no? O sea, como tú has dicho antes, ¿cuánto tiempo le dedican en el telediario, por ejemplo, a la Semana de la Moda de París? ¿Cuánto le dedican a cultura? ¿Y cuánto a deporte? O sea, deportes tiene un segmento propio y hasta un presentador distinto. Y fíjate que preguntando a gente a la que esta cosa pues sí que le interesa lo más mínimo, me ha dicho que ahora la cosa está mejor, ¿no? Porque antes por deporte significaba hablar de fútbol durante media hora y solo de fútbol, y que ahora se ha ampliado a otras disciplinas e incluso vas a flipar, o sea, cógete así a la mesa, mira, hablan mira. Incluso de deporte femenino.
Deporte femenino, ¿qué dices?
Deporte femenino,
deporte
que por lo visto
femenino?
Hay chicas que practican deporte y ahora lo dan
eso
en el telediario.
Eso es el ballet o cuando
claro,
es, cuando
no,
es
no, no, fútbol y tal, que de hecho también hay mucha gente que dice, podéis dejar de llamarlo deporte femenino, pedazo payasos, y llamarlo deporte, ¿no? Porque hay que hacer este...
Ah, pues eso está bien pensado.
Claro. Y aún así, las redacciones de periodismo, que tú esto lo sabes, de periodismo deportivo, sí. siguen dominadas principalmente por señores.
De hecho, en el periódico, perdona, que tú y yo trabajamos, a veces hacemos una excursión para ver los heteros.
Sí. Sí, ahí vamos a verle. Están en deportes,
en las,
claro.
Sí.
Las tertulias deportivas están dominadas principalmente por señores. Uh-huh. Las retransmisiones las hacen principalmente señores. Los fotógrafos deportivos son principalmente señores. Los analistas y cronistas, de nuevo, señores. Y las pobres señoras que se meten en el mundillo del deporte, pues se quedan así como a pie de pista, ¿no? Sonriendo a los futbolistas, siendo monas, teniendo que demostrar que son listas y que saben de deporte partido tras partido. O sea, ¿qué? ¡Asco, Guillermo!
Sí, estoy acordándome del caso de Sara Carbonero.
¡Ay! Pues vámonos de aquí, por favor, Guillermo.
Lo peor es que no nos dejan irnos de aquí porque no sé si te has dado cuenta, porque no puedes hacer el espagat porque estamos atados a la pata de
no
la mesa.
No puedo hacer el espagat, no podemos salir de aquí danzando.
Antes de que este hombre casi nos matara de un infarto, estaba diciendo que estaba el ejemplo de Sara Carbonero, todo mi amor para Sara Carbonero, pero es el ejemplo de las chicas que se cuelan en las relaciones deportivas, que están buenísimas.
Sí, 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 efectivamente. Bueno, eso, al margen de todo, ellas tienen que ser monísimas, aunque ellos sean señores que les suda todo el rato el sobaco, o sea, sí, como una cosa. Luego, un tema que no me gustaría dejar al margen de todo esto es recordarle a nuestros oyentes una cosa bastante importante, que es que ni practicar deporte ni que te guste mucho un deporte es una personalidad, ¿no? O sea, esto me parece... O sea, es decir, que si eres crossfitero, ¿no? Que sí. haces crossfit, hijo mío, que ya te vale, pues me parece muy bien. Pero está muy bien salir del crossfit, tener amigos fuera del crossfit, hablar de algo más que no sea como claro. tonificar tus putos músculos.
Con la gente del crossfit solo hay que follar. pasar.
Con la gente del CrossFit es de verdad ponerles un esparadrapo en la boca y ay, no, esto es
no,
esto
porque
es legal.
A lo mejor la necesitas la boca para
pero ellos la necesitan. Sí, también la pueden necesitar, también la pueden necesitar. Bueno, pues lo mismo que si te flipa la NBA y te quedas
y no, no es legal poner esparadrapos en la boca a la gente. Me acaba de venir a la cabeza.
A ver, tampoco creo que esté en el código penal, en plan, no creo que vaya a ir ponerle un esparadrapo si es consentido.
Ya, eso sí.
Y consensuado, no lo sé. O sea, yo no sé si puedo ir poniéndoles paradrapos en la boca a la gente, pero tampoco sé si voy haciendo esto por la calle, si puede venir un policía a detenerme.
Pues no
como
sé,
mucho
claro,
me quitará la cinta de esparadrapo.
¿Qué artículo del Código Penal te estás sentando?
Digo, pues, claro, o sea, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Que la censurar? ¿Os estoy censurando acaso? Que, mira, a tomar por culo. Bueno, que en Arsénico Caviar nos gusta mucho la gente que tenga hobbies y obsesiones. Nosotros también los tenemos. De hecho, también nos gusta que la gente tenga adicciones. ¿Por qué no decirlo?
Los niños que fuman, por ejemplo.
Pero, ojo, como ya dijimos en el episodio contra tener hijos, cualquier persona que solo tenga un tema de conversación, querido runner, es un absoluto coñazo.
Beatriz, hay otra cosa sobre el deporte y especialmente en deportes muy populares que mueven mucho dinero y tienen mucho seguimiento, que es la moral laxa. Estoy siendo amable, además.
Ya, la moral laxa del deporte.
Bueno, de esta moral laxa de por ejemplo, de la FIFA diciendo que qué bonito Qatar, ya hemos hablado un poco y ni siquiera me apetece meterme ahí porque es un tema deprimente y asqueroso. Pero no, yo estoy yéndome hacia una moral más concreta e íntima, tal vez, no sé si íntima es la palabra, pero hay una larguísima lista de futbolistas que han recibido acusaciones, algunas de índole sexual. Es larguísima la lista. También en la NBA. La NBA es una organización donde campan a sus anchas hombres con contratos multimillonarios que son acusados también de agresiones a otros hombres, casi siempre a otras mujeres, y de hacer básicamente lo que les sale de la polla.
Sí.
Mira, la web Jezebel, por ejemplo, tiene una sección solo para dar noticias de estrellas del deporte y sus delitos. Habitualmente de agresiones.
Agresiones sexuales,
pues,
¿no? Suelen ser,
sí.
Claro.
Luego a veces también pues de destrozan la casa a alguien porque se aburren.
Claro,
también,
bueno,
esto suele
claro,
pasar.
Sí, ¿por qué no?
La sección se llama Sports Dudes Behaving Badly.
Me encanta.
O sea, tíos del deporte portando, siendo malotes, ¿no? Un
claro.
Os la recomiendo, buscadla. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que estoy pidiendo cancelar a todos los deportistas con una acusación a sus espaldas?
Sí.
No, yo... Tú sí. Yo,
sí.
Yo estoy en contra de la cultura de la cancelación, fíjate.
Guillermo.
No, quiero decir...
Si es que no existe.
No, además no existe, efectivamente. Sí, estoy de acuerdo contigo. No existe. Esto es como aquel titular maravilloso de The Guardian, que era Johnny Depp denuncia la cultura de la cancelación mientras recoge un premio en honor a toda su carrera.
En el Festival de San Sebastián, en honor a toda su carrera, efectivamente. Eso resume la cultura de la cancelación.
Maravilloso, sí, efectivamente no existe. Pero si existiera, quiero decir, es lo que iba a decir ahora. Yo lo que estoy de acuerdo es que a todo hijo de puta se le juzgue y se le condene si así es necesario.
Que a todo cerdo le llegue su San Martín.
Sí,
¿no?
Sí, eso es por lo que yo abogo. Si ya costó a colación, es porque es llamativo, como a casi ningún deportista, y hablo de algunos que son auténticos astros a nivel mundial, le han afectado estas acusaciones.
Nada. O sea, es increíble. Es verdad. O sea, afecta mucho más en el mundo del cine.
Sí.
O del espectáculo en general, el mundo de la música, que a los deportistas. A los deportistas sale una chica diciendo este hombre me ha violado y aporta pruebas, y eso se tapa forma.
O si bien no se tapa, sí que es verdad que se puede salir en noticias, tal, pero no les toca, siguen con sus contratos, siguen ganando $500,000 por semana, o euros, lo que sea. Y efectivamente, como dices, es increíble como en otras industrias donde no hay... A ver, iba a decir no hay tanto machismo hay en todas, pero digamos que el machismo del mundo del deporte es como de Nobel, ¿eh? Premio Nobel al machismo para vosotros.
Es el premio Nobel del machismo,
por ejemplo, iba a dar algunos ejemplos. Woody Allen, director de cine, ese ya lo han echado de Estados Unidos, fuera.
Sí.
Kevin Spacey, despedido inmediatamente tras recibir acusaciones. Fue despedido de House of Cards en Netflix. Chris Noth, Mr. Big en Sexo en Nueva York.
Sí.
Despedido inmediatamente de la serie, de una serie que hacían CBS. Y también eliminaron algunas escenas suyas en And Just Like That, la secuela de Sexo en Nueva York, tras recibir acusaciones. También Marilyn Manson, James Franco, nuestro querido y asqueroso Armie Hammer.
Claro,
no
que
juzgo
trabaja
que,
en un hotel ahora,
que
ya lo sabemos.
En un hotel, qué guapo es. No juzgo esto, no juzgo si está bien o mal que los echen. Solo remarco que en este caso existía acusación y no condena en firme. Casos todavía más llamativos. La actriz Gina Carano fue despedida de Disney por un tuit. Un tuit que era un tuit horrible, pero era un tuit. Roseanne Barr, la actriz de la serie Roseanne, lo mismo. fue despedida inmediatamente por la cadena ABC de su propia serie, que era Roseanne. No se llamaba Roseanne, era creo que una precuela, no, una secuela de tal. Pero bueno, además era una serie de mucho éxito. Bien, la echaron por un Twitter. Oye, me quiero ir, ¿eh?
Por favor, ¿nos podemos ir de este bar? O sea, quieres, empiezo a levantar la pierna y salimos. Claro, salimos además, detrás de mi pierna.
Yo me agarro a tu vientre.
Tú agárrate a mis puntillas, tú que eres así pequeñito, ¿no?
A ver, debo decirlo, pero esto es que me has quitado un poco, Beatriz, debo decir. Bueno. Estaba diciendo que hay gente a la que echan por un tuit. Estaba diciendo en resumen que el hijo de puta este futbolero me ha descentrado, que... a toda esta gente la echaron con una acusación, que no entro a juzgar si está bien o mal, ahí nunca me metería.
Bueno, pero estás hablando de gente que es por una opinión, o sea, aquí estamos hablando gente que dice... Igual han violado a una mujer, o sea, claro, es que claro, me parece, o sea, que es de, o sea, de blanco a negro, ¿sabes? O sea,
sí, esto denota que en la industria del cine basta con que haya una acusación para que desconfíen de ti y digan fuera de aquí, que repito, puede estar bien o mal, no me meto ahí, pero los deportistas en un ambiente deportivo de tíos, de filosofía, de esta filosofía, ¿no?, que se dice en inglés boys will be boys, que
sí,
es cosa de tíos,
claro,
¿no? Bueno, venga, es que les gusta quemar cosas.
Puede ser también porque luego la industria del entretenimiento siempre ha sido como más de izquierdas, ¿no? Como de, o sea, yo qué sé, por ejemplo, con el movimiento Me Too, ha habido algo parecido al Me Too en el mundo deportivo. Pues sí que han salido muchas gimnastas, ¿no? Sí que salieron muchas gimnastas diciendo que su entrenador abusaba de ellas y demás, ¿no? Pero como que digamos que
sí, pero
en el mundo de Hollywood, que se supone que los artistas, ¿no?, los directores, los guionistas, los actores, las actrices... ¿no?, como que son gente un poco más, pues eso, pues más de izquierdas, más son
sí,
feministas.
Sí, y aquí estabas hablando de gimnastas, que sí, es un deporte que todo el mundo me entienda de segunda.
Claro.
No es el fútbol, no es el baloncesto,
sí.
No es el fútbol americano, no es el
claro,
rugby.
Claro, sí.
Las estrellas de los deportes de primera línea pueden hacer lo que les salga del nabo y lo peor es que ellos son conscientes, ¿no? Creo que son conscientes de eso, con lo cual, esta tía ha dicho no sé qué de mí, bueno, que me voy, me tengo un partido.
Claro.
Mira, hay un ejemplo de todo esto, de lo chungo que es todo eso, son casos como las amenazas de muerte que recibió en su día la mujer que denunció a la superestrella Kobe Bryant por violación. Kobe Bryant se murió en 2020 o 2021.
Sí, no me acuerdo.
Por ahí, 2020.
Pues
lo están, hoy no aprobaría yo el examen.
El examen de actualidad deportiva no lo pasamos.
Pero bueno, sí sé que se estrelló su avión privado o su helicóptero.
Sí. Su helicóptero.
Es que no quiero ir en helicóptero, con lo bien que está el metro.
Ya, porque además, ¿cuántos famosos han muerto? Bueno, como tú tenías la lista esa, ¿no? De murieron en lo más alto. Sí.
Jo, es verdad. Jo, mira John, pobrecito. John Kennedy.
Claro, pues gente, hay mucha...
Privado. Coge un taxi, hijo mío.
Ya, qué necesidad.
Pues bien, esta mujer que en su día denunció a Kobe Bryant, recibió amenazas de muerte. Amenazas de muerte de tú cállate... Mejor cállate, era una cosa muy chunga.
Qué asquerosidad, de verdad.
El caso de Kobe Bryant, que no hace falta tampoco revivirlo aquí, es un caso bastante oscuro, está lleno de interrogantes, hay mogollón de pruebas. Luego
hay mucho dinerito hay mucho de por medio, mucho tapadito,
si
mucho te solucionó
esto,
la vida, claro.
Sí que puede no acabar nunca.
No
esta
es
historia,
el tema,
pero
un día podemos hacer contra Kobe Bryant y entonces hablamos solo de esto.
Contra los muertos. Bueno, quien quiere informarse, hay mogollón de reportajes en internet, súper bien documentados y reportajeados. Pero la cosa, fíjate lo que te voy a contar. Tras la muerte de Kobe Bryant en 2020, efectivamente, una periodista del Washington Post llamada Felicia Somnez, qué maravilloso nombre, publicó en su cuenta de Twitter, además su cuenta de Twitter personal, un enlace de una pieza del Daily Beast sobre todas las dudas y misterios pendientes que había sobre el caso de acusación de violación sobre Kobe Bryant. Era un tuit en el que ella no puso nada, solo puso en la sola pieza.
Claro.
Y resulta que, según ella, recibió literalmente 10.000 mensajes amenazantes de odio, de quítase tuit, quítase
bueno,
tweet.
Bueno, yo me estoy acordando ahora de un caso, que es el de cuando murió Maradona. Maradona sí que tenía, sí que habían hablado las mujeres, ¿no?
Había
las exmujeres, había vídeos del pegando, o sea, lo de Maradona era una cosa que no era precisamente un secreto.
Sí, no.
Y yo me acuerdo de ver tweets, o sea, de tías feministas poniendo un poco, pues que le jodan a Maradona y que se pudra en el mismísimo infierno, o algunas un poco más sutiles diciendo tampoco me da pena que sea muerto un maltratador y gente diciendo hoy no es el día, respeto a los muertos, ¿sabes? Y es como, bueno, a saber, o sea, sí.
Ya, o sea.
Tampoco es el día de alabarle así, pues era un hombre que fue un, sí, un puto machista y un maltratador, o sea.
Puedo entender esa discusión, ¿eh? Puedo entender si es el momento o no es el momento. Pero la cosa es que a esta periodista que simplemente puso un tuit, el Washington Post la suspendió de empleo.
O sea.
Esto es una noticia del New York Times, ¿eh? Decía el 27 de enero: el Washington Post suspende de empleo a una periodista tras un tuit sobre Kobe Bryant.
O sea.
Creo que suspender de empleo no es lo mismo que despedirlo, que es que te deja, dice, no vuelvas tú por aquí.
Bueno,
un mes
es como
y te dejan
en
de
las
pagar,
series,
¿no?
Americanas, ¿no? Devuélveme la placa y la pistola.
Que me la robaron.
Que te hago
suspender.
No, suspensión de empleo y sueldo, ¿no? Por
claro,
una
pero esto
temporada,
yo creo que le
no
dijeron, vete una temporada. Esto es muy americano, ¿no? Yo sí. Creo aquí en España simplemente te dicen, vete.
El trabajo, claro, te dicen, el trabajo está consumiendo gran parte de tu vida, vete una temporada y tal,
y
¿no? Hay muchas pelis americanas que van de eso.
Pero bueno, que es muy fuerte que la sea que la echaran o que la suspendieran de empleo, la echaron. O sea, le dijeron, usted no vuela por aquí, no sé si indefinidamente o en un mes. Es muy fuerte. Y era un tuit, repito, sin contenido, solo un enlace. Y bueno, y este melón que abrías tú, de si es el momento o no es el momento, pues mira, esto es otro debate. Entiendo que a alguien le moleste que vayas a un funeral y escupas a la tumba porque digas, este era un maltratador. Y dices, señora, eso mejor mañana. Puedo entenderlo. Y yo mismo soy fan de muchos creadores con una vida oscurísima, ¿eh? Yo qué sé, Roman Polanski, Woody Allen. La cosa, la diferencia es que yo creo que si se muere Woody Allen y se muere Polanski, creo que yo puedo poner un tuit cagándome en ellos y no me va a caer el chorreo que le caería a alguien por Maradona.
No, hombre,
o por
bueno,
Kobe
por favor, por favor, claro. O sea, yo creo que aquí hay varias cosas muy interesantes. Una de ellas es que creo que uno de los problemas principales es convertir en dioses a auténticos palurdos, de verdad, cuya única habilidad es o ser muy altos o ser muy rápidos. Es que de verdad, o sea, I'm so sorry, pero esto es así, ¿no?
Eso es así, no, oye, enhorabuena
por ser tan alto,
por medir
efectivamente. Enhorabuena por tener un fémur muy largo, ¿sabes? Y mirarlos. O sea, y mirar a esta gente desde abajo, ¿no? Situándoles a ellos como muy, muy arriba, creyéndose con derecho a hacer cualquier cosa. O sea, al final les das derecho a hacer cualquier cosa. Hay casos probados, como tú bien has dicho. Hay dinero enviado a víctimas. Pero si un jugador es realmente bueno, a todo el mundo le da exactamente igual. Se comportan como niños ricos de fraternidades. Saben que alguien de su entourage, ¿no?, les lavará los trapos sucios. Creen que cualquier mujer quiere acostarse con ellos. O sea, a mí no se me ocurre mayor muestra de masculinidad tóxica que lo que vemos con el deporte y con los seguidores del deporte, que son como ese amigo que siempre quiere hacer de abogado del diablo y defender lo indefendible.
Pues sí.
Dicho indefendible, quería decir indefendible.
Es que está haciéndole espaga todo el rato, no te llega.
Claro,
te llega
es que no llego al micro, ¿sabes?
Mira, por quitar un poco de peso a esta parte que nos ha quedado así tan triste, tan legal.
¿No?
Abogados, arsénico, caviar.
Ali McBeal.
No, Buffet, arsénico and caviar. quiero leerte una noticia del año 2011. Que va un poco por lo mismo, pero al menos aquí podemos reírnos, porque aquí no enviolaba a nadie, así que aquí podemos reírnos.
Aquí es, en esta parte del programa sí.
Es una noticia muy cortita del periódico Sport, un periódico deportivo, la habrá escrito un tío. Así, o sea, se llama Sport, no es un periódico sobre ópera.
Claro.
Si no se llamaría ópera. La voy a leer entera, como decía, porque es...
Está en qué básico. ¿Eh? O sea, que qué básico los nombres de los Sport. Diarios. As.
Marca.
Marca, ¿no? O sea...
¿As por qué se llama así? Porque es un as.
Porque
tío.
Eres un as, como crack. Un as.
Joder,
es como crack. Claro, yo le llamaría figura a mi
ya,
periódico deportivo.
Jefe. Mira, te voy a leer la noticia. Uno de los miembros del cuerpo técnico del FC Barcelona iba a los entrenamientos con un ciclomotor pequeño, viejo y que hacía mucho ruido, hasta que Leo Messi y Gerard Piqué decidieron tirarlo al container y prenderle fuego.
¡Jo!
Espérate que sigue. Hasta aquí, una broma de mal gusto, sin duda. Broma de mal gusto, sin duda. Pero la historia no acaba ahí, sino que los jugadores le compraron una motocicleta nueva a su compañero y se la regalaron al día siguiente. Abre exclamación. ¡Un detallazo!
Mira, estoy segura de que esta noticia podría ser igual, o sea, con este jiji jaja como de qué gracioso, si fuese como diciendo, ¿cómo era esto? Iba al entrenamiento con un perro pequeño, viejo y que hacía mucho ruido. Gerard Piqué y Leo Messi decidieron tirándolo, o sea, por un
matar
contenedor.
Para matar al perro.
Pero luego le compraron un caniche monísimo.
Un caniche de 200.000 euros.
Claro.
O sea, un detallazo, Beatriz. O sea, estos dos cabrones le quemaron la moto a un compañero. Le robaron la moto, la quemaron y la tiraron a un contenedor.
Es que...
Y al día siguiente, fíjate, a mí el hecho de comprarle
otra... Por ver las
otra,
caras, ¿no? En plan, sí, las caras, Juan.
A mí el hecho de que le compraran otra casi me parece más ofensa, porque es como ya. Para ellos es gastarse 2 euros.
No, y es como, te voy a comprar la que yo quiero. Puedes ir en moto, pero si es la moto que yo te digo. O sea, es una demostración de poder.
Pero ojo, la prensa deportiva, el diario Sport, dijo, ¡qué detallazo! Bueno, es una demostración de poder y sacarse la polla. Que, por cierto, ojalá Gerard Piqué se sacara la polla y lo viéramos.
Ay,
pero
me da
no,
un asco Gerard Piqué, más después de lo que le ha hecho a Shakira.
No, eso no. Yo, la verdad es que si se sacara la polla yo miraría, debo admitir. Pero en todo caso, claro, me desconcentro en este bar lleno de nabos.
Claro.
Lo que iba a decir es que, vamos a ver, ¿por qué, por ejemplo, no le dijeron estos dos cabrones? No le dijeron, oye, te vamos a regalar otra, pero vende esa tuya y así te sacas, pues oye, a lo mejor te sacas un dinerito.
Oye, de verdad, ¿no puedes soportar 2 minutos al día que llega una moto haciendo un poco de ruido? O sea, sí, pues además, este tío que tiene una moto vieja de colección y que le gusta, o sea, puedes dejar a la puta gente en paz con lo que gritáis
ellos,
vosotros.
Sí, sí, o sea... quemar una moto, pero era bromi.
Pero de
quemar
broma. Una moto es que era broma. Mira, en fin. Es que ya te digo, a mí me recuerda ese rollo de porque puedo y porque quiero, ¿no? De las fraternidades y de las universidades de élite. Yo no sé si recuerdas que hace unos años salieron varias noticias sobre las cosas que hacían los chavalines de Eton College, ¿no? Eton, la verdad es que nos mola bastante como institución. A mí me mola bastante como institución.
Bueno,
que,
todos los hijos de puta se venden.
Claro, para quien no lo sepa, pues es el colegio británico privado. Pues al que van los príncipes, al que va la gente de la realeza allí, los hijos de las familias de rancio abolengo de Inglaterra, así como hijos de banqueros, de empresarios. Boris Johnson fue a Eton, el príncipe Carlos, el rey Carlos fue a Eton y demás, ¿no? Pues esta pandilla de chavales, o sea, toda esta gente que ahora son reyes y primeros ministros, literalmente, esta panda de chavalines entraba a un restaurante, ¿no? Todo como muy jiji, jaja. Pedían lo más caro de la carta. Pedían el alcohol más caro, la comida más cara, tal. Destrozaban la mesa, el local. Humillaban a los camareros y al dueño. Y después dejaban sobre la mesa miles y miles de libras, ¿no? Esto es una demostración de poder repugnante, asquerosa. Es que no tengo ni palabras.
Ya.
Al final, ese dinero asqueroso probablemente le solucionase la vida a todo el que estaba ahí, porque era tantísimo dinero que pagaba de sobra la cena, pagaba los platos rotos y les daba como para una indemnización. O sea, digamos que al pobrecito, al señor que tenía este restaurante, no le quedaba más que seguir humillándose y seguir cogiendo el dinero, porque si no tenía la vida destrozada, porque él seguramente no pueda contactar con unos abogados tan buenos como los que puede contactar Boris Johnson. Era una demostración de poder la más asquerosa posible. Y esto de la moto es muy parecido. A mí me recuerda muchísimo, ¿no? O sea, fíjate que este episodio se titulaba Contra el Deporte, pero creo que nos está quedando mazo contra la masculinidad.
Contra los hijos de puta, ¿no?
Sí, contra los hijos de puta y contra... Pero, hijo, es que de verdad...
Fíjate, y esto también les enseña, supongo de alguna manera, que si eres una superestrella del deporte millonaria y te has pasado 4 pueblos con una mujer, le sueltas un
efectivamente,
millón,
si es que estamos
millones.
Hablando de lo mismo, sí, sí. Claro, es que estamos hablando de lo mismo al final.
Mira, a mí lo que me jode es que toda esta gente es la cabeza visible de toda una estructura que al final el deporte te habla de valores, ¿no? De esfuerzo,
claro,
de superación,
claro.
Ya sabes, toda esa jerigonza, porque en Arsénico Caviar los valores, el esfuerzo y la superación no nos gustan
una puta mierda.
Solo nos gusta el espagat.
poner un pie, hacer el espagat, ponernos cremas y fumar tabaco.
Eso, poner un pie en cada mesilla, ¿no?
Claro,
no me gusta.
Claro.
Yo es que no me compro todo esto. Yo no dudo que haya nobleza en el deporte. No dudo que esté bien que un niño aprenda un deporte porque pues, le da una idea del orden, del sacrificio, de toda esa mierda, de lo que quieras.
Sí.
Pero lo que al final sobresale y se valora del deporte es la pura competitividad y la toxicidad. Yo, Beatriz, estoy de la competitividad hasta el coño ya. ¿No? Es que ya hay tanta competitividad ya en la vida, en el curro, en la familia, en la economía todos los días. ¿Realmente a alguien le quedan ganas de seguir jugando a la competitividad?
A mí,
¿no?
Ninguna, la debe tener otro.
Y ojo, es algo que no solo critico en el deporte. Por ejemplo, a mí no me interesan nada los Oscars, no me interesa nada Eurovisión. Entiendo el magnetismo que tiene y la mística de ¡ay, la noche de los Oscars! Pero es que a mí me da igual qué película gane. A mí me gusta esta, no suelo ni nominarlas, las que me gustan a mí, porque las del niño parasitario. El bebé parasitario...
Esta serie no se ha llevado ninguna nominación, fíjate.
Ni una sola nominación a mejor actor secundario para el bebé parasitario. O sea,
fíjate,
me pareció increíble.
Increíble. Mira, es que yo de hecho, o sea, competitividad no entiendo porque es un valor calificado como bueno, ¿eh? O sea, esfuerzo, vale, te lo puedo comprar. pero la competitividad es amoral. O sea, es intentar pisar la cabeza del otro, sí, ¿no? Es intentar ganar a otra persona. O sea, la competitividad enseña que el mundo es una jungla en el que al final gana el más fuerte, el más rápido, el más listo, el más cabrón, al final. Y que quizás sea verdad, o sea, es probable que vivamos en esa jungla, pero en lugar de preparar a los niños para lanzarlos a esa jungla, quizás deberíamos plantearnos si queremos vivir en esta puta jungla, ¿no? Porque yo desde luego paso y no me gustaría que mis hijos, que no voy a tenerlos, capítulo contra los hijos, contra tener hijos, ¿será?
Contra los niños.
Claro, contra los bebés. A mí no me gustaría que tuviese esos valores encima. Eso no me parecen buenos, no me parecen positivos.
Ya, pero fíjate, esto me recuerda cuando estábamos hablando el otro día de si es posible vivir fuera del sistema lo de los hippies, ¿no?
Claro.
Pues yo creo que es imposible también vivir fuera de la competitividad. El trabajo es competitividad pura, ¿no? De a quién le van a dar un ascenso, a quién no.
Claro, pues, pero no debería serlo, ¿no? O sea, el trabajo al final es una transacción, un acuerdo económico. Yo vengo aquí, hago lo mío y tú me pagas a final de mes. Yo no quiero competir con nadie.
Sí, somos dos ejemplos de buenos compañeros porque no queremos que nos asciendan.
Efectivamente, no, o sea, no me lo des.
No me des el ascenso porque lo que no quiero es quedarme más horas. Y luego hay otra cosa en la competitividad y en el deporte en general, que es que hay mucha violencia, hay mucha deshumanización, hay mucha consideración del hombre como máquina. Y bueno, y de la mujer también, pero sobre todo del hombre, vuelvo a lo mismo, porque en los deportes de primera juegan los tíos. Yo veo cuerpos explotados en pos del espectáculo y de los millones de euros que entran a las puertas.
Esto en las gimnastas se veía también mucho, las pobres chiquillas que tenían el cuerpo destrozado y además como que fueron las primeras que hablaron de algo que era la salud mental, porque claro, un futbolista dice, oh, tenemos mucha presión, la mente puesta en otro partido, pero no te hablan de salud mental realmente.
Bueno, eso es otro melón que no vamos a abrir aquí, pero no, cómo se quedan los deportistas de élite, esos deportistas cuya vida, pienso en los tenistas o tal, cuya vida es... entrenar desde niños, no sé, 18 horas al día o algo así.
Sí, o sea, claro, no, están todos jodidísimos.
Claro, luego hablamos de Michael Jackson, le robaron la infancia, pero no, las estrellas del tenis.
Sí, a los deportistas no sé, es verdad, o sea, a los deportistas no se ve tan mal esto de que niños estén ahí, o a los que meten en la cantera, ¿no? Del Real Madrid, o sea, los que meten en los alevines son, ¿no? O sea, esto no se ve tan mal.
No, últimamente se está también haciendo mucho hincapié en los cuerpos, en todos los problemas que se crean en este tipo de deportistas de primera línea, en deportistas de élite que sufren y sufren de cojones. Luego se vuelven ricos y pueden quemar motos y pueden moler a palos a sus mujeres, pero... el cuerpo, amigo, se te queda hecho añicos. Mira, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en Gran Bretaña hay una demanda colectiva ahora mismo en representación de 185 jugadores británicos de rugby que tienen daños neurológicos, que se han quedado con falta de memoria o demencia precoz a los 40 y pico, más o menos.
Claro.
O sea, ¿realmente alguien creía que hacer de tu profesión darte hostias como panes en la cabeza era buena idea? Yo casi mejor creo que hacerte panadero, ¿eh?
Sí.
Hay más casos. Demencia precoz en el rugby. Una cosa llamada encefalopatía traumática crónica en el fútbol americano. Estos datos están sacados de un artículo de Pablo de Llano en una revista que se llama Icon, donde trabaja gente delgadísima y guapísima, por cierto. En 2013 indemnizaron con 600 millones de euros a unos 4.500 exjugadores con secuelas cerebrales. Esto es fort.
Esto como es decís, muy fuerte. Molfort, que decimos en Alfafar.
No puk. Hay algo en los boxeadores llamado demencia del púgil. Miraste, Mohamed Ali, creo que es Mohamed Ali o Mohamed. Bueno, que sí, que así se quedó. Bueno, y luego iba a hacer un chiste malo, pero si atendemos a las redes sociales de Iker Casillas, yo creo que al pobre también le pasa algo.
Pobrecito Iker, que crisis de los 40. Pero Iker Casillas, el pobre, tuvo un problema cardíaco.
Eso es verdad, me he quedado fatal ahora mismo.
Pero no te estaba refiriendo a eso, te estaba refiriendo a que eras haciendo el cuadro por redes sociales. Nuestros oyentes han entendido, sí. No, pero es verdad que Iker Casillas también sufrió, coño, un tío deportista tan joven, pues igual se había sometido a demasiada presión en su cuerpo.
Claro,
digo yo
que un cuerpo tendrá un límite, ¿no? Claro. Pero y los futbolistas, esto es un poco como cuando los diseñadores de moda, de alta moda, que cobran también millones por cada temporada, los atiborran a cocaína.
Ya.
Luego, ¿qué ocurre? Que está...
los atiborran.
Estoy levantando las manos, que lo sepan los oyentes. Quiero decir, luego qué ocurre, que está Galeano, bar en París, soltando
ciego
cosas nazis.
Rata,
ciego como una rata, soltando cosas nazis. Y tú piensas, es horrible lo que dice Galeano, pero este hombre no necesitará retirarse un tiempo e irse a un centro de
un centro de desintoxicación, sí, para empezar.
A mí me gustaría rematar este programa.
En este programa nos hemos puesto muy periodistas, muy incisivos.
Yo he dicho Galeano, tú has dicho Espagat.
Claro, aquí tocando tocando temas de verdad, de profundidad. No, coño, pero pues tú has traído ahí todos los datos. Parecemos periodistas de verdad.
Los gatos, he traído los gatos.
Los gatos, no, no has traído a los gatos.
Oye, te sale súper bien.
Me sale muy bien, ¿verdad?
Sí, es que en Alfafar sé que imitáis muy bien a los gatos.
Sí, es una característica de los alfafareños.
Mira, me gustaría rematar este programa con una nota positiva. Venga. Positiva, Beatriz. Mira, sí, yo creo que hay que moverse, hay que hacer ejercicio, está bien hacer deporte. Sienta bien ir al gimnasio, si te apetece ir al gimnasio, liberas endorfinas. Pero tal vez se puede hacer todo esto, tal vez encontremos una manera de hacerlo sin la cultura tóxica, permisiva, machirula y chunga asociada al deporte, ¿no? Y ojo, cuando digo machirula aplica también a las mujeres, porque el machirulismo no afecta solo a los hombres, lamentablemente.
Por desgracia.
Yo entiendo la belleza del deporte, entiendo que el fútbol resulte apasionante y entretenidísimo. Mm-hmm. Y el otro día, precisamente hablando con una querida amiga, Eva, que es mi futbolera, me interesé por su visión de esto, porque ella defiende mucho las causas justas, es una mujer, pues eso, que defiende muchas causas justas, pero aparte es muy futbolera.
Sí.
Entonces yo le pregunté si no le causaba ningún tipo de dilema participar de algo tan demostradamente chungo. Uh-huh. Y me dijo, mira, esto es como todo. ¿Qué culpa tienen los fans de Star Wars de que parte del fandom sea misógino, homófobo y racista?
Ya.
Pues no la tienen. Me dice, en cuanto hay masa, va a haber gilipollas, ya sea en el fútbol,
claro,
o en el snooker, que esto debe ser un deporte.
No tengo ni idea.
A menudo ha ido. Dicen, escándalos como el Mundial de Qatar tienen más que ver las federaciones que los fans. Pero luego remató, que haya hijos de puta en casa viendo el fútbol no es culpa de las federaciones ni va a ser culpa mía porque yo también lo esté viendo.
Claro.
Así que, bueno, esa es la conclusión. Al final, Beatriz, sí que hemos podido hacer nuestro ansiado contra los hijos de
puta. Es verdad, nos ha quedado un programa que es contra los hijos de puta.
Nos hemos salido con la nuestra.
Vamos a cambiar el título. Ya está, vámonos de aquí.
Vámonos.
Arsénico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.